Qué triste es cuando hay hijos rebeldes en casa. Qué triste es ver una sociedad rebelde con Dios. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. La Biblia no oculta aquellos relatos donde hombres y mujeres le dieron la espalda a Dios. No están allí solo para enfatizar en las consecuencias, sino para mostrar el gran amor de Dios. Es por eso que le invito a escuchar la conclusión del mensaje, fortaleciendo su concepto de autoridad, abriendo su Biblia en 1 Samuel capítulo 15.
El rey Saúl es la rebeldía personificada. Vean cómo dice aquí el pasaje de la Escritura en 1 Samuel capítulo 15. Cierto día Samuel le dijo a Saúl, Samuel, el profeta Samuel, el que ungió a Saúl como rey, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Entonces le da las instrucciones y dice, ve y ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y hasta los burros. La orden no era complicada, no era vaga, era muy clarita. Dios había hablado por medio de Samuel. Él requería obediencia a esta orden. ¿Pero qué hizo? Ve el versículo 7. Luego Saúl, dice, mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. ¿Se da cuenta? Aquí vemos el primer strike que cometió este hombre. Desafiar a la autoridad para llevar a cabo el deseo de uno mismo. Desafío a la autoridad para llevar a cabo los deseos propios. Muchas veces es lo que hacemos. Se dan ciertas instrucciones y se hacen, pero se hacen de la manera como yo lo espero. Dios vio que lo que había sucedido no era lo que él había hecho. Entonces mandó a Samuel. Vea lo que le dice a Samuel. Aquí específicamente en el versículo 10 le dice, luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho rey a Saúl. Ah, no, que Dios no se arrepiente. Una cosa es que Dios se arrepiente y otra cosa es que Dios se entristezca. Porque me ha sido nada leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano en la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. A ver, ¿leí bien? ¿En honor de Dios o en honor de sí mismo? Fue a hacerse una estatua para él solo. Muy modesto el muchacho, ¿eh? Como vemos en los países del Medio Oriente, donde siempre en cada de esas ciudades está una estatua del presidente que tienen o del líder. Algo así tenía Saúl. Estaba copiando las naciones de alrededor. Entonces, cuando se acerca con él, lo encontró Saúl. Y yo creo que lo agarró con la mano a la masa, terminando de cincelar la última cosa o viendo ahí, no, quítale un poco la barba, no lo tengo tan largo, quién sabe qué. Pero cuando ve a Samuel que venía en su burrito, dice, ¡Samuel, bienvenido, que Dios te bendiga! ¡Mua, mua, 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 mua! Hice todo lo que dijo Dios. En el versículo 13 dice eso. Pero en el versículo anterior dice, Dios le dice a Samuel, Samuel no ha hecho lo que yo le pedí. Pero el rey Saúl está diciendo, dice, todo lo que me dijo el Señor. ¿Quién tiene la razón? Cuando usted vaya a la Biblia y encuentre algo que no le gusta, usted tiene dos opciones. O se somete a ella, o cambia de opinión, porque la Biblia está correcta. Porque no podemos cambiarle pasajes a la Escritura para que sea nuestra conveniencia. Aquí vemos lo que está sucediendo en el caso de él. Lo que nos lleva a la segunda. Las excusas, el desafío a la autoridad para llevar a cabo los propios deseos es una. El segundo, racionalización y encubrimiento para excusar acciones pecaminosas. Buscamos excusas para poder hacer lo que hacemos. Los que se resisten a la autoridad llegan a ser maestros en este arte del encubrimiento, de cambiar las cosas. Ay, no, lo que pasa es que no me entendieron bien. Yo le informé al contador que eso es lo que le debía a los impuestos, pero es que también hubo otras cosas y bueno, ahorita no me acuerdo ya. Y ponle esa cantidad, no te preocupes. Ay, al cabo el gobierno tiene mucho dinero. O como me ha tocado escuchar, la iglesia de Stonebriar tiene mucho dinero, ¿para qué tenemos que dar ofrenda ahí? Mejor se la voy a dar a fulano de tal porque la necesitan más. Y ni la iglesia ni fulano de tal lo reciben de todas maneras. O sea, realmente tratamos de buscar excusas para abiertamente desobedecer lo que Dios nos pide que hagamos. Y no me malentienda, estoy citando ejemplos claves, no porque me interese el hecho de que usted dé dinero o no, pero es una de las cosas más tristes que en una nación como esta, solamente el 2.5% de los cristianos evangélicos realmente están ofrendando consistentemente a la obra de Dios. 2.5%. Si el Señor nos pidiera cuentas por lo que damos, muchos de aquí estaríamos en el lugar donde llevaron a Ananías y Zafira. Porque le estamos robando al Señor. Y ustedes me conocen perfectamente y saben que pocas veces hablo de esto, pero es una de las formas tan abiertas de rebeldía que tenemos en cuanto a las cosas del Señor, que es triste decirlo. Los que resisten la autoridad, como en el caso de Saúl, lo hacen con frecuencia, buscan excusas, son mentiras. Y para desacatar el contraste aquí vemos en el versículo 11 la manera en cómo Dios dice, se ha vuelto en pos de mí, pero no ha cumplido lo que yo le dije. Mientras que Saúl dice, he cumplido a cabalidad lo que Dios me dijo. ¿Estarán listos para demostrar que sus acciones tienen más sentido? Incluso hay personas así que explican cómo son mejor las cosas que hacen, porque es mejor para su familia, para el bienestar personal, para su salud. Y es por eso que toman acciones para cambiar la forma en cómo responden al llamado de Dios. Saúl utilizó este método, pero no logró engañar a Samuel. Vean, algo curioso que ocurre cuando está pasando esto, porque le está diciendo estas cosas, y le está diciendo, hice todo lo que me dijo el Señor. Ve el versículo 14. Y luego Samuel le responde en forma chusca, le dice, entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? ¿Acaso es la televisión? ¿La tienen en el ESPN o en qué? ¿O en el Animal Planet? ¿Qué es todo ese ruido de animales que hay? Versículo 15. ¿Es cierto que los soldados dejaron con vida? A ver, ¿a quién le está echando la culpa? Los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. O sea, eso lo apartamos porque creíamos, ya que están aquí, ¿para qué desperdiciarlo? Mejor vamos a ofrendarlos al Señor. Buscando una justificación de sus acciones, lo que nos lleva al tercer strike, y este es un out definitivo. Resistencia a aceptar la responsabilidad de una mala acción cometida. Lo que pudo haber hecho Adán en el huerto del Edén cuando fue atrapado con las manos en la masa, cuando fue confrontado con Dios, ¿qué le costaba a Adán decir, perdón, me equivoqué, lo siento mucho, Señor? Y entregarse a la misericordia y la gracia de Dios. Pero no, tuvo que echarle la culpa a alguien más. La misma situación cometió Caín. La misma situación está cometiendo Saúl. Y junto con Saúl, todos aquellos que de alguna otra manera estamos siendo desafiantes a la autoridad de Dios todos los días en lo que nos manda hacer, buscamos excusas para hacer lo que queremos hacer nosotros a nuestra manera. En segundo lugar, buscamos la manera de poder maquillar las situaciones para poder que se hagan las cosas a mi voluntad, no como Dios la pide. Y si yo pudiera citar el mejor ejemplo de todos, aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz fue Jesús. Porque aún tuvo la misma situación en el huerto de Getsemaní, cuando estaba luchando internamente en su humanidad, porque fue 100% humano, luchaba específicamente por lo que iba a ocurrir unas cuantas horas más adelante. Y él rogaba al Señor y le decía, Señor, Señor, si tú quieres, haz que esta copa de amargo sufrimiento pase. Pero ni siquiera hay un punto ahí, solamente una coma. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir, no los otros que estoy mencionando. No nosotros que estamos viendo. Resistir, aceptar la responsabilidad es algo terrible. Y lamentablemente, nosotros muchas veces como adultos lo practicamos tan a diario que ya no lo sentimos. Somos insensibles a eso. Y no nos damos cuenta que los más pequeñitos de la casa nos están observando. Y los pequeñitos entre los 2 y los 6 años aprenden más viendo que escuchando. Porque realmente aprenden con el ejemplo de nosotros los padres. Eso lo vemos aquí de una manera tan clara en la vida de Saúl. Solo perdonamos a unos cuantos con objeto de sacrificar a Jehová. ¿Ahora está realmente buscando excusas este hombre? ¿Usted cree que Dios va a aceptar una ofrenda así? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Realmente no estaba caminando con el Señor como para darse cuenta de que un Dios santo no puede convivir con nada que sea pecaminoso? Obviamente no lo conoce porque él pudiera saber que un Dios santo también es misericordioso. Y si él pide perdón, Dios que es todo amor, toda justicia, es capaz de perdonarnos porque nos ama. Romanos claramente lo establece, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La condicionante es arrepiéntete de tus pecados, confiésalos delante del Señor y atente a la misericordia del Señor. Déjale a él el resultado. Necesitamos tomar acciones firmes en nuestra vida, en nuestro caminar espiritual. Vea lo que sucede al final, al leer estos versículos donde realmente él trata de buscar excusas. Cuando llegamos al versículo 20, 21, 22, vemos un poquito todo lo que estaba haciendo aquí Saúl al implorar el perdón del Señor. Pero déjenme leérselos para que tenga la idea completa. Dice el versículo 20, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag. A ver, ¿cumpliste la misión? Él dijo, mata a todos, incluyendo al rey. O sea, tú mismo te estás contradiciendo. Entonces mis ropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor, tu Dios en Gilgal. ¿Se dan cuenta? O sea, él dice, maté todo, hice todo lo que Dios me dijo, pero traje estas cabras porque tenía que llevar el equipaje. El equipaje que traje de allá, porque todos solíamos ofrendar al Señor. O sea, ¿no está pensando en lo que está diciendo? Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Que cantes tan hermoso el domingo en la mañana o que obedezcas al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Que prediques lo que la gente quiere oír o que obedezcas al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Si realmente el vivir de esta manera, el servir en cada lugar, el llevarle un plato de comida a un necesitado, el poder orar por un... Dios quiere obediencia, 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 punto. Todo lo demás, absolutamente todo, son buenas obras necesarias, pero no indispensables, porque Dios lo que necesita es total obediencia, completa rendición a su autoridad. Dura cosa, es meterse con un Dios vivo. Porque no va a tomar por inocente aquel que ha hecho injusticia. Y aún esas pequeñas cosas que usted ya se olvidó, el Señor las tiene muy, muy recordadas. Y a menos que usted permita que el Espíritu Santo en este momento empiece a traer a su mente tantas cosas que usted abiertamente han sido un desafío y una rebelión ante el Señor, el Señor no va a poder hacer nada con su vida. Necesitamos ponernos a cuentas con él. ¿Cómo esto nos afecta a usted y a mí? Mire la forma en la cual trató cuando él se dio cuenta y cuando recibe la reprensión de Samuel, versículo 23 dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Se está dando cuenta, Dios está diciendo a través del profeta: el que tú te rebeles a mí es tan pecaminoso, tan terrible, tan horrible como que practiques hechicería, adivinación. Así es como considero la rebeldía. Mejor cambies el nombre de Walter Mercado de todos ustedes, porque al final de cuentas es lo mismo que desobedecer al Señor. La rebelión es tan pecaminosa. ¿Dios quiere sacrificios? No. Dios quiere obediencia, que obedezca su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Eso es lo que Dios quiere. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, la terquedad tan mala como el rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Quedas completamente descalificado. Cometiste el tercer strike y ahora es, vámonos. Entonces, Saúl, en un momento en el cual fue confrontado, le dice a Samuel: es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Esto era todo lo que Dios quería desde el principio. Porque tuve miedo del pueblo. ¿Se da cuenta? Le tenía más temor al pueblo que tenerle temor a Dios. Pero tenga cuidado, no levante el dedo contra Saúl, porque mire, usted apunta un dedo y tres apuntan a nosotros, porque hacemos lo mismo nosotros. Las cosas que no hacemos es por el temor a ser descubiertos. No nos importa el poder ponerle el cuerno o ser adúltero con el cónyuge, siempre y cuando no se den cuenta. Me hacen recordar aquella escena cuando José estaba con la mujer de Potifar y había una leyenda que decía de que José le dice: yo no puedo ofender a mi Dios. Entonces ella se quitó la falda y la arrojó y cubrió la cara de un ídolo que estaba junto a su cama y decía: ahora sí ya, Dios ya no nos ve. Y José le dice: tu Dios no te ve, pero el mío todo lo ve. Y eso es lo más triste de todo. Hemos sido tan insensibilizados que realmente no nos da temor que Dios sepa. Nos da temor que se entere el pastor, o la esposa, o el esposo, o las amigas. Pero no nos importa. Pero hoy en día la desvergüenza es tal de que a través de algo que pudiera ser utilizado para glorificar a Dios, como es Facebook, Facebook se ha convertido en la causa número uno de divorcios en esta nación. Nunca antes había habido una abierta rebeldía de la esposa al marido y con una libertad que le está engañando y poniendo el cuerno. Y ahí está la evidencia y no se inmuta. Al contrario, levántese de dos. ¿Y qué? Eso es peor que hechicería. Cuando abiertamente estamos desafiando a Jehová de los ejércitos, y nos rebelamos con toda clase de autoridad que Dios pone acá. Desobedecemos al gobierno, desobedecemos a los ancianos, desobedecemos al marido, desobedecemos a los maestros, desobedecemos todo abiertamente. Entonces, ¿por qué nos sorprende lo que encontramos en la Escritura cuando estamos viviendo una situación similar? Vamos comenzando con nuestra propia vida. Y al menos comencemos por el hogar. Todavía hay esperanza. El Señor no nos ha dejado desprotegidos. Saúl pidió perdón, Samuel le respondió, versículo 26. Dios te perdona, pero no volveré contigo, dice el Señor. Ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey de Israel. Como cristianos, no hay un solo pecado que cuando pidamos perdón, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Pero muchas veces Dios no va a detener las consecuencias de nuestras malas decisiones. Tenemos que vivir con ellas. El adúltero va a tener que vivir con las consecuencias de tener un hijo fuera del matrimonio. La adúltera va a tener que vivir con las consecuencias de una enfermedad de transmisión sexual. Lo mismo va a ocurrir con el adolescente que quiere practicar sexo fuera de los límites que Dios estableció, que únicamente es el matrimonio. Muchachos, quizá ustedes no lo sepan, pero el sexo es un regalo de Dios. Se lo ha dado a una persona, a una pareja, a un hombre y una mujer únicamente cuando deciden jurarse amor eterno delante de la presencia del Señor en santo matrimonio. Es ahí donde el regalo del sexo se puede abrir. Fuera de ese lugar es pecado, abiertamente pecado. Y si usted lo hace simplemente porque las hormonas se alborotaron y usted quiso hacerlo, aténgase a las consecuencias. Dios le puede perdonar, definitivamente. Nos ha perdonado todos los pecados. Pero Él muchas veces no va a detener las consecuencias. Por eso vemos que pastores dejan un púlpito porque cayeron moralmente o cayeron de alguna manera. Dios no toma a la ligera los pecados de sus hijos. Los toma muy en serio. Y a cada uno, con cada quien, ajusta cuentas. Yo le quiero dar 4 recomendaciones. De hecho, 3 nada más, para que no diga que soy malo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Comencemos en las etapas de la vida. ¿Cómo podemos evitar la rebelión contra la autoridad de Dios? Primero que nada, piense en la niñez y entendamos una realidad. Un carácter rebelde se engendra en un hogar donde los padres renuncian a ejercer la autoridad conferida por Dios. En realidad, los hijos no quieren el control total, pero estarían encantados de poder tener límites de padres amorosos, que le pongan límites, pero con justicia. El problema, ¿sabe qué es? Que nos vamos al extremo muchas veces. Visitando una familia, no hace mucho tiempo, platicaba precisamente con toda la familia, era un descontrol ahí. Y el padre trataba de pedir perdón a la esposa y todo lo demás. No se asuste ni sea morboso, no es de aquí de esta iglesia. Entonces, de alguna otra manera, me sorprendió muchísimo escuchar a su hijo adolescente de apenas 18 años, fíjese, 18 años el muchacho, con lágrimas en los ojos, diciéndole al padre, ¿por qué? Porque había sido muy rebelde con el padre, diciéndole al papá, yo no tengo problema que cuando tú me dices no vas a ir a tal lugar y aunque me enoje, no iré. En donde tengo problemas es que tú me digas hoy una cosa y mañana me digas lo contrario. ¿Quién está enseñando a quién ahí? El hijo le está diciendo, ponme límites, pero respétalos tú primero. Hoy en día les ponemos límites y le decimos al muchacho, no fumes, no fumes. Pero yo soy fumando como chacuaco. No vienes porquería y yo estoy con la porquería todo el día en la tele. No tenemos autoridad para exigir autoridad, porque no nos la ganamos. Tenemos que empezar nosotros y poner el ejemplo a ellos. En la niñez, ahí se está engendrando la rebeldía. Tengamos cuidado. Segundo, en la adolescencia el peligro más grande ocurre no tanto con las situaciones que él aprende en algún lado, sino muchas veces por las presiones del grupo. Y si usted conoce bien a su adolescente, hijo o hija, se dará cuenta que muchas de las decisiones que está tomando, usted se dice, ¿pero de dónde sacó eso esta muchacha? No lo aprendió a la casa, menos lo aprendió a la iglesia, se lo prometo. Pero tiene amiguitas que lo están haciendo y ellas quieren ser aceptadas. Y la presión del grupo es tal de que a menos que lo hagan, no la acepten en el grupo de amigas. Y no hay sufrimiento más fuerte de un adolescente que la presión del grupo. De verdad. Y si usted como padre no toma el tiempo de haber sembrado desde pequeños la verdad de la palabra del Señor, esas criaturas van a empezar a creer cuanta cosa venga a su vida de las personas a quienes ellos consideran sus mejores amigas o sus mejores amigos. Tenemos que prestar atención, tenemos que conocer a los muchachos, tenemos que meternos en sus vidas. Necesitamos conocer a los adolescentes, necesitamos estar con ellos, necesitamos, hermanos, jóvenes, ustedes que me están escuchando, acérquense con sus padres y díganle, papá, mamá, mira, aquí está mi nombre de usuario, aquí está mi clave de Facebook. Tienes toda la libertad para que tú entres ahí. El muchacho o la muchacha está dispuesto a hacerlo cuando usted respeta sus límites también. Yo no estoy pidiendo que se haga el mejor amigo de su hijo o su hija. Los muchachos no necesitan mejores amigos, necesitan padres responsables, que los amen, pero que los guíen. La última parte va para todos los adultos. En la edad adulta, una vida rebelde puede ser quebrantada cuando Dios y nadie más que Dios es el que tiene el control total de nuestras vidas. Es entonces cuando el orgullo se cae al suelo. Es entonces cuando la vanidad se restierra. ¿Por qué? Porque Dios está ejerciendo control y Dios está haciendo la limpieza necesaria en el corazón humano. Él permitirá que nuestras circunstancias nos enseñen, hermanos. Él permitirá que nuestras circunstancias nos enseñen los problemas que tengamos, pero Dios estará ahí para atraparnos cuando estemos cayendo. Porque nuestro Dios es misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia.
Es por medio de Cristo que podemos reconciliarnos con el Padre. no vale la pena seguir alejados de él, fortaleciendo su concepto de autoridad. Fue el mensaje aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si se perdió una porción del mensaje, lo puede volver a escuchar en la aplicación móvil de Visión para Vivir. El carácter que honra a Dios dice mucho acerca de una persona. Tal vez al escuchar esta frase se le viene a la mente alguien que usted conoce que tiene un buen carácter. ¿Ha aprendido algo bueno de aquella persona? ¿Sabe que también se puede aprender algo de las personas con mal carácter? La Biblia está llena de lecciones que pueden ser aprendidas de personas con buen y mal carácter. Y este mes de mayo queremos ayudarle a aprender de 30 mujeres de la Biblia con el devocional titulado Las sabias y las audaces. Con el título Lo indica todo. Este devocional tratará con mujeres como la mujer virtuosa hasta Jezabel, y cada una de ellas tiene una lección de la cual se puede aprender mucho. En agradecimiento por su donativo al ministerio, le queremos obsequiar este recurso. Envíenos su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también nos puede llamar al 469-535-8433. De igual manera, visionparavivir.org es otra manera para donar al ministerio y allí mismo descargar el devocional digital. La próxima semana le invito a escuchar el mensaje Fortaleciendo a la Familia con el pastor Carlos aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Fortaleciendo su concepto de autoridad, fue registrado bajo derechos de autor en 1981, 1985, 1989, 1995, 2014 y 2024. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2016 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.